El Financiero.
El dinero es el papá o la mamá del diablo.
Con Enrique Quintana.
Billion dollars.
En Así las Cosas.
Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero.
7:37. Gracias, muchos comentarios a lo que platicábamos con Penilei Ramírez, con Jorge Volpi, el caso García Luna y todo lo que hemos traído esta mañanita. De verdad, muchísimas gracias. Querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby y Javier. ¿Qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Bien, igualmente. Fresco esta mañanita, Enrique, ¿o todo bien?
Todo muy bien.
Qué bueno.
Eso, sí, no hace tanto frío.
Eso me da muchísimo
gusto.
Sí, no hace tanto frío.
Ya tiene café en mano. Exacto. Ya tiene la pantufla de garra de osito.
Porque, de garra de osito.
Exacto, así nos toma la llamada el maestro Quintana.
Como debe ser, pero bueno.
Muy bien.
A ver, Enrique, pues ayer el gran escándalo en redes sociales, sobre todo, y seguramente más allá de las redes sociales, con esto que este anteproyecto que entiendo envió el gobierno federal para prohibir las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y mandarlas, digamos, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al AIFA. Primero, ¿en dónde estamos parados? Es decir, ¿qué es lo que sí sabemos? Y luego, bueno, pues obviamente, que ¿esto qué implica, Enrique?
Bueno, lo que sí sabemos es que ya se envió este proyecto.
Ok.
Está en
la... O sea, se envió, pero no, pero todavía no está, o sea, no es un decreto todavía.
No, todavía no se hace efectivo.
Ok.
Se presentó el proyecto, como los proyectos de decreto en general, si tienen alguna implicación regulatoria, se tienen que someter a esta comisión. Así está establecido en la ley. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Uh-huh. Los que se sientan afectados por el decreto, ya conociéndolo, pueden expresar sus opiniones. Que les hagan caso es otra cosa, pero bueno.
Pero se pueden expresar. Okay.
Más o menos hay plazos, digamos, no está tan acotado, pero pueden ser un mes, dos meses, que permanecen recibiéndose comentarios a este decreto. Y este decreto, como tú lo señalas, lo fundamental es un decreto que consta de un solo artículo y algunos transitorios. El artículo único dice: queda cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez para las operaciones de los concesionarios y permisionarios que proporcionan el servicio público de transporte aéreo exclusivo de carga.
Okay.
La carga se mueve de dos maneras en un aeropuerto. O bien tú puedes enviar un avión exclusivamente de carga. Esto lo hacen, por ejemplo, las empresas de paquetería.
Sí,
seguramente
HL,
ustedes han visto allí en el aeropuerto Benito Juárez a veces aviones que incluso están etiquetados.
Regulados, sí.
Con esas, con las marcas de las empresas, sí, de paquetería internacional que tienen sus aeronaves. Uh-huh. O bien pueden venir en la panza de los aviones de pasajeros.
Uh-huh. Sí, también. Uh-huh.
También se hace una gran cantidad de manejo de carga a través de ese mecanismo. Lo que se prohibiría si el decreto entra en vigencia es que un avión de carga aterrice y use las instalaciones del aeropuerto Benito Juárez.
O sea, si viene en la panza del avión de pasajeros, ahí no.
No,
ahí
cuando
no hay problema.
Se combina pasajero, okay, y carga,
ajá,
okay, este tipo de operación queda exento,
ya,
exenta de la exclusión. Uh-huh. Ese tipo de aviones todavía podrán seguir manejando la carga. ¿Cuánta carga maneja el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Más o menos la mitad de toda la carga del país.
¡Órale!
De ese tamaño.
¡Wow! Es muchísimo.
Ajá. Es muchísimo. Es sin duda, así como lo es en pasajeros, es el principal aeropuerto de carga en México. Se miden toneladas hasta el mes de noviembre, la última cifra disponible es que fueron 518 mil toneladas el año pasado. A nivel nacional se manejó 1,048,000. Entonces, pues la mitad de toda la carga. En segundo lugar está en el aeropuerto de Guadalajara, en tercero Monterrey, en cuarto Querétaro. El decreto no dice que el transporte de carga deba moverse al AIFA. Es decir, los aviones...
O sea, lo que dice es que no al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero
lo
no
que
dice
es
al AIFA.
Que se excluye.
Okay.
Pero los aviones podrían, por ejemplo, aterrizar en Querétaro.
Ya.
Y okay. Transportar en ferrocarril o en trailers la carga a la Ciudad de México o en Toluca. Uh-huh. Toluca ocupa el quinto lugar, Querétaro el cuarto en manejo de carga en el país. Pero sin lugar a dudas, si esto entra en vigencia, una opción que van a ver muchos concesionarios, pues es irse al AIFA porque está más cerca que Toluca o más cerca que Querétaro.
Claro,
entonces,
¿y esto?
no puede dejar de verse este decreto, pues como otro más de los recursos que se están tratando de emplear para propiciar que haya más operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles.
Sí, y bueno, lo hablamos un poco más temprano desde nuestra ignorancia por no ser expertos en el tema de cargo. Seguramente será un tema que se analizará en los próximos días también. Pero eso no significaría una buena noticia para la cantidad de aviones del aeropuerto de la Ciudad de México. Tal vez que eso sí se convierta tal vez en un mejor servicio para el
pasajeros.
Turista, para los usuarios, para los pasajeros al final, maestro Quintana.
Podría ser, pero fíjate que el grueso de la transportación de carga no está en los horarios en los cuales llegan los aviones de pasajeros. Mira. Okay. Es proceso que en general sucede fuera de los horarios las horas pico. Y en la madrugada o en la noche, si ustedes oyen en sus domicilios que hay aviones que están despegando o aterrizando, puede ser en buena medida aeronaves que tienen uso exclusivo de carga. Vamos a ver cómo se presenta, digamos, ya en la práctica cuando esto ocurra, pero la carga no interfiere tanto en las operaciones. ¿En qué se interfiere? En el uso del espacio físico del aeropuerto, porque se requieren hangares, calles de rodamiento y a veces pues el proceso de descarga de un avión pues no es tan rápido.
Sí, es cierto. Y luego,
ahora, esto puede tener, digamos, así como la ventaja podría ser que se mejora el servicio para pasajeros, una desventaja es que se puede encarecer o dilatar más la carga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el aeropuerto Felipe Ángeles, pues no existen todas las instalaciones necesarias para el manejo de volúmenes de carga tan elevados, bodegas, el ferrocarril, todo lo que se requeriría, los accesos más eficientes, más fluidos. Y si se van más lejos, si se van a Querétaro o a Toluca, pues habrá un incremento en los costos para el manejo de la carga. Ese es el inconveniente. Seguramente a partir de hoy las aerolíneas dedicadas a la carga pues van a empezar a expresar sus opiniones y analizar el efecto que tendrán estas medidas.
Fíjate que varias cositas. Nos escribía tempranito el periodista Carlos Tomasini y decía... Recuerdo que por ahí a finales de los 80 ya se habían prohibido las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La verdad, yo no tengo ese referente, no sé si tú lo tengas, Enrique, pero digamos como si esto no fuera algo tan novedoso. Claro, aquí estamos con el añadido de el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero no sé si ya había habido otros intentos aquí de que no hubiera tanta carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
No, la prohibición no la tengo registrada. Lo que se prohibió a partir del 94 es el uso del aeropuerto para la llamada aviación civil o aviación general, los aviones privados, digamos, los que no son de pasajeros. Eso sí recuerdan, se fueron a Toluca.
Exactamente.
Ya desde junio de 94.
Yo no recordaba que ahí podían aterrizar los privados, fíjate, yo no recordaba eso.
Ay, sí, el aeropuerto. Pues es que eres un niño.
Sí, no me acordaba que...
Hubo un tiempo en que así pasó, es decir, aterrizaba un avioncito Llegaba un jumbo y luego llegaba un avión de 12 plazas.
Sí, sí, sí.
Con una persona, algún ejecutivo de alguna empresa. Pero sí, estaban así las operaciones. Entonces, pues en efecto, la prohibición de cierto tipo de aviación es algo que ya sucedió.
Ya. Y luego también por acá temprano, mi querido Carlos González Arizmendi me decía, frente al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México está todo el patio de flotillas y despacho de DHL, dice, por ejemplo. Para ellos implica mover miles de automóviles,
que,
¿no?
Claro.
Y entonces, todo eso se tendría que ir, en tal caso, pues a IFA, por ejemplo.
Y creo
¿no?
que dan 90 días, ¿no? O sea, vaya, por lo menos el decreto lo que se dice es, tiene 90 días hábiles.
Después de que se publica el decreto, entre los transitorios establece ese plazo de 90 días hábiles, que pues serán más o menos unos 4 meses, alrededor de 4 meses, para que esto se haga efectivo.
Sí, y pues sí, la verdad es que, en fin, no, así están las cosas, vamos a ver qué sucede por ahí, pero este es uno de los temas, Javier.
Así es, y otro también, maestro Quintana, a ver, pues todo indica que más que una variable técnica de cómo anda el peso frente al dólar, por ahí dicen que por la noche llegó hasta 18.57, nos decían, ahora ya está convertido el cambio del peso frente al dólar en un carácter político. ¿Por qué, maestro Quintana?
Pues porque ya se desató toda una polémica en si esto es un mérito de la gestión del actual gobierno, o bien tiene otras explicaciones. Para quienes decimos que pues es una mezcla, sí hay algunos elementos que tienen que ver con la política de esta administración, pero por lo menos en los últimos días lo dominante han sido factores externos y no los domésticos. Entonces, cuando uno dice esto le llueve, pero tupido, las críticas de que no se reconoce el mérito de la política económica del gobierno del presidente López Obrador. Mira, la verdad, Javier, es que si hay dos factores de la política económica que influyen en que tengamos un peso fuerte. El orden fiscal, es decir, el que tengamos un déficit pequeño comparándolo con otros países, y luego el hecho de que han dejado hacer al Banco de México sin intervención del gobierno. El Banco de México ha tomado sus decisiones independientes. Esos dos ingredientes, pues sí, tienen que ver con el peso fuerte, el peso fortachón. Pero en realidad lo que está sucediendo, por lo menos ya en este 2023, es que más bien estamos viendo la debilidad del dólar. Así que, pues ni modo, a muchos no les gusta este análisis y dicen que pues estamos no reconociendo, minusvaluando el efecto de las políticas de esta administración. No es así, como realmente suceden las cosas.
Sí, y además creo que lo hemos explicado aquí uno y otra vez. Oye, rápidamente, Enrique, antes de que comentemos la encuesta que traen hoy en primera plana, que la verdad está muy impresionante, pero nos volvió a preguntar una radioescucha, en esta ocasión Elizabeth Ontiveros, lo que ya te había yo preguntado el otro día, que por qué si está tan fuerte el peso, digamos que la cotización está en 18 y cacho, que por qué, por ejemplo, en Banco Azteca se lo vendió una 20.58. Ya lo habías comentado, pero si nos lo puedes explicar otra vez rápidamente.
Sí, la cotización que damos aquí, que es la que se mueve, digamos, todo el día y la noche, es la cotización interbancaria. Es decir, las operaciones de grandes volúmenes que se realizan entre bancos. Ya. Cuando uno compra, decíamos el ejemplo, a lo mejor 100, 500, 1000 dólares para un viaje, un pago, lo hace en determinadas o sucursales bancarias o casas de cambio. Ahí cada una tiene su precio.
Claro.
Y así como ella lo consiguió en 20.50, a lo mejor hay casas de cambio en la frontera, por ejemplo, o en ciertas ciudades del país, que te lo pueden dar a 18.30.
Claro.
Porque es muy variable.
Sí, es cierto.
Y cuando abundan dólares, pues baja de precio.
Claro.
Entonces, sí hay esta diferencia entre lo que se observa en operaciones pequeñas y esta cotización de la cual informamos regularmente.
Cierto.
Muy bien,
gracias.
Muy bien, maestro Quintana. Y para cerrar rápidamente, otra encuesta hoy en El Financiero, ahora sobre cómo va en términos generales por partido y también en la oposición, quién lidera para o por lo menos es, digamos, el que va puntero desde los candidatos que han levantado la mano. Cuéntenos un poco, maestro Quintana.
Bueno, pues por partido no hay grandes cambios. Particularmente si vemos por bloques, Morena y sus aliados, el Verde y el PT, que ya no sé si vayan a seguir siendo sus aliados, sí, después exacto. de lo de Coahuila, pero bueno, todavía formalmente lo son, 49, y la alianza opositora 39, casi no se movió respecto al cierre del año pasado, que eran 48-39, así que 10 puntos adelante. Si fuera por partido individual, ya sabemos que sí va a haber alianza, pero si fuera por partido individual, ya lo hemos comentado, pues para Morena sería un día de campo la elección del cierto, 24. Sí. Por pues bloque, sí, digamos, por esos 10 no puntos, sí. pues pueden moverse.
Oye, es pero lo de los ¿quién lidera en la oposición? Yo estoy muy francamente un poco sorprendida.
Dicen por ahí de perro oso. De perro oso. Sí.
Pero bueno, pues a ver, sí. tú da los datos, no, sin adjetivos, datos sin adjetivos, venga.
Sí, en nivel de conocimiento y nivel de opinión favorable, Lili Téllez aparece en primer lugar, Margarita Zavala en segundo, Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey, en tercero, y así los demás. Pero bueno, es interesante, dos mujeres ahí en primera posición. Y si vemos los aspirantes por género, Lili Téllez en primer lugar, Claudia Ruiz, bajo la pregunta de quién se ve más fuerte para sí. ser candidato.
Sí, sí.
Y entre los hombres, Enrique de la Madrid primero, con distancia, por cierto.
Sí, con mucho.
Y Santiago Krill en segundo lugar. Cuando vemos tantos,
la caballada, si me permite,
sí, cuando vemos tantos nombres
sin adjetivos,
Martín, pues quiere decir que no hay ninguno.
Pues sí, ese exacto. Cuando vemos tantos que no hay ninguno, sí.
Está. Así de claro, sí.
Ay, bueno, así que en fin, bueno. Ya pues, cuando Lili Tay está hasta arriba, yo les invito un café.
No, y me encanta como la diferencia entre las
cosas. Es que es muy temprano, Gabriel.
Es muy temprano.
Sí,
exacto. Si no les invito,
como decías,
otra
algo
cosa,
necesario.
Sí, un whiskito necesario urge, pero bueno. El dólar rápidamente para cerrar, querido Enrique.
18.61 en este momento. Bueno. 18.61. Sigue a la baja.
Gracias. Te mandamos un abrazote, querido Enrique.
Igualmente, cuídense.